Y ahora ya esta sintonía nos introduce al siguiente asunto del que nos vamos a ocupar. Ya está aquí sentada Nieves Sobrino, que es lo imprescindible realmente para poder hablar de ello. Nieves, directora del Archivo Histórico de la Comunidad de Madrid. Muy buenas, Nieves.
Muy buenas noches, Begoña y Isabel. ¿Cómo estamos?
Estupendamente. Hemos avanzado ya el tema del que íbamos a hablar y hemos tenido que mirar...
Ya me ha explicado quiénes eran los enfermeros Obregones.
Claro, nos hemos enterado de que fue una orden religiosa fundada por Bernardino de Obregón y ya lo hemos entendido.
Y ya
pero...
a partir de ahí ya sale todo.
Claro,
todo
pero ahora
solo.
Tú traes la máquina del tiempo que nos va a trasladar a esos años 1770 aproximadamente para contarnos cómo era la vida de estos enfermeros y de los enfermos a los que cuidaban.
Pues a mí me parece que era una vida muy sacrificada y que tenían, eran muy admirables porque hacían una labor de enfermería francamente buena. De hecho, ellos se dedicaron a trabajar como enfermeros en todos los ámbitos, en el marino, en tierra, atendiendo a domicilio, pero sobre todo tuvieron una vocación muy, muy especial por atender a los enfermos pobres. De ahí que ellos se dedicaran muchísimo a estar en el Hospital General y de la Pasión, que ya sabéis que era el hospital que tenía la Villa de Madrid y donde generalmente se atendía a toda la gente que no tenía ningún tipo de recursos.
Estamos hablando del siglo XVIII.
Estamos hablando, en los documentos que os he traído son del siglo XVIII, pero realmente Bernardino de Obregón funda la orden a finales del siglo XVI. Realmente él fue además el primer director que tuvo el Hospital General y de la Pasión de Madrid hasta 1599 y a partir de ahí ya, bueno, el hospital siguió su andadura, pero los hermanos que formaban parte de esta orden fueron los enfermeros que se dedicaban a atender a los pobres y a los enfermos que estaban en este hospital y en otras instituciones
y, eran evidentemente
y en sus casas.
Enfermeros, pero eran religiosos, claro.
Eran religiosos, era esa orden. Efectivamente, era una orden religiosa, solo que en vez de dedicarse a la oración o a otro cometido, tenían como cometido fundamental dedicarse a la atención a los enfermos. De hecho, fueron tan importantes que hubo un enfermero, Andrés Fernández, que en 1617 publicó el primer manual de enfermería dirigido específicamente a los enfermeros. Fijaros si es importante porque nos estamos adelantando en más de dos siglos a la famosa Florence Nightingale, que se supone que es...
la precursora.
La precursora, efectivamente, y la que a nivel mundial es un poco la persona que saca a la luz la importancia de la enfermería y, sin embargo,
y que se
aquí
ha quedado
en
de
España,
referencia. ¿Eh?
Exactamente, se ha quedado como punto de referencia, como marco, y sin embargo aquí en España tenemos a esta gente que venía haciendo desde dos siglos antes, tres siglos antes, una labor loable, no, lo siguiente.
Encomiable. Yo debo reconocer mi ignorancia, no había oído hablar de los enfermeros Obregones.
Obregones, sí. En general son muy, muy desconocidos, pero mucho. Y además fíjate que tenían una cosa muy importante y es que ellos pensaban que el enfermo tenía que tener una atención global. Es decir,
fíjate,
tenía...
eso que parece ahora una cosa moderna.
Claro,
sí.
Bueno, pues ellos ya lo estaban pensando en el siglo XVI y XVII, que casi dices, madre mía, pero si es que es mágico, casi es imposible que esta gente pudiera tener esa idea. Pues no, ellos lo que pensaban es que al enfermo había que asistirle físicamente, espiritualmente, a nivel religioso, pero también lo que ellos llamaban anímicamente, es decir, a nivel psicológico,
claro,
efectivamente.
Porque que lo que quisieran cubrir, digamos, sus necesidades espirituales tiene toda la lógica, claro, siendo una orden religiosa,
claro,
pero que fueran un paso más allá, que se preocuparan también del bienestar psicológico, psíquico de los enfermos,
es
revolucionario.
Totalmente revolucionario. ¿Cuántas veces hablamos y decimos esa palabra aquí, es revolucionario? Pues este es un ejemplo más. Ellos pensaban que todo tenía que estar integrado y que todo estaba relacionado y que, por lo tanto, la curación del enfermo muchas veces no solo era una cuestión física, fisiológica, sino que también tenía un componente psicológico o anímico muy, muy importante. Así que, bueno, con esta idea y con este preámbulo os he traído dos documentos que no dejan de tener, y lo pongo entre comillas, no dejan de tener un punto... bueno, gracioso, vamos a llamarlo
a
así.
A ver, miedo me da lo que estás diciendo.
Mira, el primer expediente que os he traído es de 1768 y son unos documentos que explican el castigo que se le da al primer enfermero, a la persona que ocupaba este cargo, por haberse excedido en sus funciones. Y nos concreta más el documento y nos dice que por arrojar un cántaro de agua a uno de los practicantes por haberse quedado dormido en su cama cuando en realidad tenía que estar en vela para atender a los enfermos que tenía que cuidar en ese turno de noche, efectivamente.
Y le despertó por el método tradicional, vamos, totalmente, echándole un jarro de agua fría.
Totalmente. El documento además nos dice que, bueno, se llegó ya a este extremo, el primer enfermero llegó a este punto cuando no pudo despertarle de ninguna de las otras maneras. Y nos dice que le dio voces, le tiró de los pies y se sentó en su cama hasta 5 veces. Y ya después de este tercer intento y de no conseguirlo de ninguna manera, optó por lo más fácil, coger el cántaro de agua y tirárselo.
No, porque no, despertó, ¿no?
Despertó.
Pero con el agua, pero ya creo que le echó el agua y luego argumentó que había tirado de los pies. A ver, ¿tú concibes que una persona que
le hace muy todo profundos, eso? Pero vamos,
cuenta,
que lo curioso es que este hombre, pero fíjate, sería la indignación de decir, sí, aquí la gente, los enfermos, claro, esperando por ti y tú durmiendo en tu turno.
Efectivamente, eso es lo que argumentó. Es decir, tú como practicante, y aquí hago un paréntesis, el practicante no es lo que nosotros entendemos como el practicante que nos pone las inyecciones.
Ah, ¿no? ¿Qué es?
No, el practicante es la persona que está practicando, que está
el médico de guardia.
Claro, está empezando por el escalafón más bajito, digamos, dentro de la escala médica, y lo que está haciendo es practicar, aprender, ¿vale? Entonces, no puede que pusiera algún tipo de inyección, algo por el estilo, sí, el nivel más bajito. Entonces, lo que se argumenta es, tu función es estar despierto durante la noche, tu cometido y tu obligación es estar pendiente de todos los enfermos, porque pueden necesitar asistencia del médico o asistencia espiritual del sacerdote, porque a lo mejor te estás muriendo. Entonces, lo que no puede ser es que tú te duermas y dejes sin hacer ese trabajo. Entonces, sí, él estaba muy indignado.
Pero te voy a pedir una aclaración que me he perdido un poco en el documento en sí. Es el documento, es el castigo, entre comillas, que se le va a poner al practicante, sí, o
no,
al expediente.
No,
al primer enfermero,
al que le ha echado
despierta
el jarro de agua. Vale,
claro,
es lo
claro
que había entendido,
sí,
en
sí,
una
sí,
primera
sí
ocasión. Sí. O sea, al que van a amonestar,
eso
es al que le ha echado el jarro del
eso
agua al otro.
Es.
Por eso yo decía, digo, lo mismo ha argumentado, que le ha tirado de los pies, que se ha sentado en su cama y que le ha gritado para que le bajen la pena.
No, se supone que eso no lo cuenta el documento, que el practicante protestó. Oiga, mire, que es que este señor
me ha echado
un cántaro de agua. Entonces se abre un expediente, digamos, disciplinario, y en ese expediente se le castiga, ¿vale? Entonces empiezan a contar un poquito las cosas. Pues sí, es que yo
los
me
argumentos
senté en la cama,
de ambas
efectivamente
partes,
le di voces y demás, no se despertó, y entonces ya en última instancia le tuve que tirar el cántaro de agua. Como primer castigo por el exceso que había cometido, el superior de la orden de los bernardinos le reprende severamente, eso nos dice el documento, le quita el vino, le obliga a ser...
Ese es el castigo.
Tened en cuenta que el vino en esa época no era una bebida alcohólica, era
casi una comida, ¿no?
Una comida, formaba parte de la alimentación como tal. Le obliga a ser el último en los asientos del comedor y en los actos de la orden y le impone penas de mortificación. Es decir, un poquito de cilicio y demás, que a mí eso me parece
un exceso,
un exceso, la verdad es esa. Pero la Real Junta de Hospitales, que era el organismo que, digamos, gobernaba todos los hospitales que había en la Villa de Madrid, considera que el castigo no es suficiente.
Vaya, le revisó la pena, pero salió que
no,
perjudicado.
Que no, que él es el primer enfermero. Primer enfermero significa que eres el jefe de todos los enfermeros del hospital, que tiene que dar ejemplo y que no es castigo suficiente. Y entonces se va al otro extremo y lo que hace es quitarle el puesto que él tenía. Claro, hemos pasado de reprender un poco severamente a quitarte el puesto que tú tienes.
O sea, le bajan de categoría.
Totalmente, sí, le cesan, por decirlo de alguna manera, le cesan. Sin embargo, el expediente lo que nos cuenta es que en ese momento toda la orden de los bernardinos, todo el personal que estaba trabajando en el hospital, hace una solicitud a la Real Junta de Hospitales, efectivamente, diciendo que, bueno, que por favor, que reconsideren la situación, que entiendan que lo único que ha hecho es tener un exceso de celo, pero que también entiendan y comprendan lo importante que es que estos practicantes estén despiertos, porque si ellos no lo están, los enfermos se quedan totalmente abandonados. Entonces, lo bonito del documento es que finalmente la Real Junta sí que recapacita y sí que escucha este ruego que le hacen los compañeros del primer enfermero y finalmente, bueno, se le repone en el puesto que tenía, le castiga.
O sea, que surte efecto.
Sí, surte efecto, efectivamente, se le reprende, se le da un poco los castigos que inicialmente se habían determinado, pero lo más importante es que puede conservar el puesto que él tenía, que yo creo que al final, pues bueno, entra dentro de lo justo. No está mal. No
hombre,
está mal.
A ver, yo sinceramente siendo ahí un poco metiéndome donde no me llaman, pero tampoco es tan excesivo echarle agua a alguien que se ha dormido en una función y en un puesto tan importante.
Tan importante, efectivamente.
Que es un médico de guardia.
Exactamente. Si hubiera sido
y además
tipo...
que no tiene el sueño precisamente ligero.
No. Y se supone que una persona puede dormir si todo va bien, pero te tienes que despertar rápidamente en caso de que haya una urgencia. O sea que a mí me parecía un poco excesivo que le hubieran cesado del puesto que estaba ocupando.
Vería un poco piadoso lo del agua.
Quizá un poco religioso.
Llamadme mal pensada, pero sigo pensando que a lo mejor el otro no insistió tanto en despertarle y dijo, te vas a enterar. Y luego, de cara al expediente, por eso argumentó... que no le quedó ya más remedio que recurrir a un método tan drástico.
Solían ser gente muy honrada, muy honesta, ¿eh? Solían ser, lo cual no quiere decir, y lo vamos a ver casi de forma inmediata, que hubiera garbanzos negros en todos los lados. Yo más bien lo que creo es que el practicante se vio totalmente pillado en un renuncio en sus funciones y tiró por donde podía tirar, que era protestar, porque fíjese lo que me ha hecho este señor. No lo sé, a lo mejor, como siempre, en el término medio está la virtud.
La mejor defensa es un buen ataque, es lo que tú dices.
Efectivamente, sí, efectivamente. Pero bueno, nos vamos a quedar con las ganas de saberlo. El caso
bueno,
es que este
traías dos documentos, ¿no? De todas
sí,
maneras.
Sí, os he traído un segundo expediente, que es de 3 años más tarde, de 1771, y en este caso nos vamos ya a la jefatura de la orden, ¿vale? Al hermano mayor de la orden. Se le abre un expediente por una serie de faltas que ha cometido. Entre ellas las siguientes, os cuento. Ausentarse del rezo y de la misa de la mañana, quedándose en la cama hasta muy tarde y en el caso de que asistiera llegaba tarde o cuando ya estaban finalizando. No comulgar con la frecuencia que debía. El documento nos dice que en algunas ocasiones pasaba un mes entre una comunión y la siguiente. Salir casi todos los días sin compañero y a escondidas, teniendo para ello el manteo de retén guardado escondido en la portería. Es una orden de clausura y en teoría solamente podían salir de allí si era para atender a un enfermo que lo necesitara y para evitar problemas siempre tenía que ir acompañado de otra persona.
¿Y qué era lo del manteo de retén?
Pues como una capa, ¿no?
Una capa, claro, una manta que ellos llevaban allí para cubrirse las noches o los días que hiciera
frío. Tenía escondidillo ahí en la puerta para...
El abriguete.
El abriguete, sí. Efectivamente. Pasar poco tiempo... o pasar el poco tiempo que estaba en el hospital en recibir y conversar a solas con damas de todas suertes.
Uy.
Eso ya es muy malo.
Esto ya es muy malo
porque no estamos hablando de damas, ya estamos hablando de otro tipo de personas que, bueno, queda un poco ahí la duda de, en fin, qué vendríamos a hacer.
Si lo de toda suerte ya no lo imaginamos.
Ya lo imaginamos. Pasar la noche fuera de la clausura sin una causa urgente y legítima y sin compañía.
Ah, lo de sin compañía ya lo pongo yo en entredicho.
A ver, era vaina, ¿eh?
Quiero decir, no se llevaba al compañero. Pero en fin. solo
no creo.
No, pero date cuenta que lo que decía es que pasaba la noche fuera de la clausura, luego con quién la pasaba.
No,
pues
claro,
en fin.
Pero que lo que dice Isabel claro. Que solo no cree que estuviera.
No. De hecho, nos dice el documento también que en una ocasión le aprendió una patrulla. La patrulla, digamos, que era como la policía que hacía rondas por las noches para vigilar y para guardar el orden público. Amonestar a los hermanos enfermeros de sus defectos, sonrojándoles, amenazándoles y empujándoles.
¡Ay, madre! Encima prepotente. ¿Vale?
Encima prepotente, efectivamente. No ayudar a bien morir a los enfermos, ni estando en urgencia ni fuera de ella. Y no visitar y ayudar a los hermanos de la orden que estuvieran enfermos.
Pues muy mal. Todo me parece muy mal.
Todo me parece muy mal. Lo curioso...
Si no, no te metas, ¿no?
Efectivamente. Lo curioso es que este expediente disciplinario se inicia porque los propios hermanos de la orden, digamos que, le delatan. El documento nos habla de que hay una serie de delatores dentro de la orden que firman un escrito dirigido a la Real Junta de Hospitales para que, por favor, acaben con esta situación porque ya era insufrible.
A ver, los chivatos no nos gustan, pero...
Los chivatos no nos gustan, pero
es que este señor lo estaba haciendo
muy mal.
Se estaba pasando un poco.
No, y es que encima, si tiene malas formas, lo que has comentado, que sí, figura en el
expediente... Los pecados
de
la carne es que son... La carne es débil, pero claro...
Pero lo de amenazarles, empujarles... Si tienes un compañero que sabes que no está haciendo lo que debe y encima te está amenazando, dices...
No, no, ya abusar está muy fuerte.
Pues eso, Fuente o Benjuna, porque si además se pusieron todos de acuerdo, es que aquí había algo.
Pues realmente el primer documento lo firman solamente unos cuantos hermanos, pero luego ya cuando la Real Junta empieza a investigar, van tomando declaración a todos y cada uno de los miembros de la orden y todos van ratificando que efectivamente se producen este tipo de circunstancias. Con lo cual, al susodicho, finalmente no le queda más remedio que reconocer sus faltas ante toda la congregación y pedir perdón por ellas. Él pensaba que con esto, con un entonar mea culpa, ya iba a estar todo solucionado.
Sí, hombre.
Pero no.
Hombre, después, si al otro le cesan por echarle un jarro de agua fría a un practicante que estaba durmiendo,
a este
aquí,
que hizo todo lo que le dio la
pues
gana.
Pues a este le destituyen. Dos meses después de iniciado el proceso, finalmente le destituyen del puesto. Supongo que no le echan de la orden, porque eso era un poco complicado, pero también imagino que pasaría a desempeñar, bueno, pues funciones menores y con una vigilancia ya mucho más estricta del cumplimiento de las cosas que tenía que hacer.
Eso de pido perdón, eso como decía mi abuela, decía menos dolor de corazón y más propósito de enmienda.
Pues muy bien. Pues muy bien.
Son documentos muy curiosos. Todos los que nos traes, pero yo siento la curiosidad de saber por qué o cómo han llegado a vuestros fondos, cómo es que están en el Archivo Histórico Regional de la Comunidad de Madrid.
Porque ya sabéis que nosotros uno de los fondos que tenemos es el del Hospital General y de la Pasión de Madrid. Y ellos, estos documentos forman parte, estaban junto con el resto de documentos de este hospital. Y el hospital está aquí porque llega un momento a partir del siglo XIX en que empieza a ser gestionado por la Diputación Provincial de Madrid. Y la Diputación es el órgano que dio lugar a la Comunidad de Madrid actual. No sé si he explicado un poco bien la concatenación de circunstancias. Por eso esos documentos están aquí.
Mira, estaba viendo yo, este no está en el Archivo Histórico Regional, pero otro documento porque yo ya quería saber si esa orden de los hermanos enfermeros Obregones continuaba funcionando, porque por eso no nos sonaba, la verdad, cuando hemos empezado. Y no, la congregación, por lo visto, fue objeto de las desamortizaciones y desapareció a mediados del siglo XIX. Claro. Por eso, está muy bien
recuperar, efectivamente.
Porque ya no hay nadie para recordar contarlo, lo que fue.
Claro.
Y debieron tener una labor impagable,
efectivamente. Por eso es un poco un homenaje también a ellos el traer estos documentos aquí, para que se vea cómo ha habido siempre gente en nuestro país y en nuestra comunidad que ha hecho cosas muy loables y que desgraciadamente por circunstancias X pues no se conocen y no sabemos de ellas. Entonces sí, era un poco de, aparte de que los documentos eran curiosos en sí, digamos que ha sido el nexo para poder hablar de ellos un poquitito y que los conozcamos todos.
También me parece curioso el itinerario, ¿no? Que han seguido no ya estos documentos en particular, sino que poniendo este ejemplo concreto de hoy, es curioso el itinerario que muchas veces han seguido esos documentos hasta llegar
hasta aquí.
Este Archivo Histórico Regional de la Comunidad de Madrid, donde podemos consultarlos.
Pues simplemente es una cuestión de competencias, o sea, de quién va asumiendo las competencias de una institución en cada momento de la historia. Entonces, en principio, pues hasta más o menos principios del siglo XIX, todas las instituciones benéficas y asistenciales de Madrid eran gestionadas, algunas por el ayuntamiento, otras por entidades privadas, la mayoría de ellas por cofradías religiosas, por eso muchos llevan, por ejemplo, el Hospital de la Pasión se llamaba así porque estaba gestionada por la Cofradía de la Pasión, cosas por el estilo. Entonces, todas ellas van avanzando hasta que a principios del siglo XIX se crea la Diputación Provincial de Madrid. La Diputación lo que decide es que toda esa asistencia se tiene que canalizar por un órgano público, que es ella, entonces automáticamente pasan a depender de ella y al depender de ella pasa a custodiar todos sus documentos. Cuando la Diputación de Madrid deja de existir en el año 1983, porque con el Estado de las Autonomías, digamos que se integra en la Comunidad de Madrid, la Comunidad lo que hace es automáticamente heredar y asumir todos los documentos que tenía la Diputación, que son todos estos.
Y como decía ahora mismo Isabel, esos documentos y cualquier otro del Archivo Histórico Regional puede ser consultado por cualquier persona que lo desee,
cualquiera,
que se acerque hasta allí, hasta la calle Ramírez de Prado número 3, en un horario bastante amplio, la verdad, y con su DNI pide ayuda, porque
exactamente,
no hace falta saber, con simplemente con pediros ayuda, vosotros
con que nos diga, yo quiero consultar documentos, sobre los enfermeros obregones. Pues fenomenal, siéntese, este es el inventario, mira a ver de todo lo que viene aquí, qué le puede interesar, qué le puede gustar, qué le puede
apetecer.
Porque cuando
ofrecéis ese inventario, evidentemente viene con una pequeña explicación
de
cuál es el contenido.
Claro,
¿no?
Con la descripción de cada expediente, por así decirlo, o del conjunto de documentos que están allí. Pues en este caso van a encontrar pues expedientes disciplinarios contra los hermanos Obregones. Uh-huh. Entonces tú ya dices, ah, pues voy a ver qué hay aquí, a ver si hay algo que me interesa. Entonces siempre hay una mínima descripción para que tú puedas ver si te interesa o no te interesa lo que tienen esos documentos. Y luego ya a partir de ahí nos lo pides. Pues yo quiero el que tiene la asignatura tal. La asignatura es un número que identifica cada expediente, y nosotros se lo damos. ¿Que está muy perdido? Pues empezamos a hablar con esa persona y decimos, ¿pero usted qué quiere? ¿Qué le interesa? ¿Qué le apetece? ¿Qué necesita? No, pues es que yo me gustaría ir por aquí o ir por allá.
Sois como los Obregones, los archiveros, ¿eh?
Sí,
sois entregados.
Sí, somos entregados. Realmente sí, es muy, muy vocacional. Esta profesión es vocacional. O te gusta o no te gusta. O sea, aquí no te puedes meter, bueno, voy a ver, voy a probar a ver qué es esto, a ver si tal. No, porque si no te gusta, no puedes hacerlo. Así de claro, es muy vocacional.
Bueno, pero de vez en cuando vosotros en el Archivo Histórico Regional de la Comunidad de Madrid también hacéis por despertar vocaciones,
también.
Tenéis todo tipo de actividades.
Sí, claro.
Y de hecho yo creo que esta sección, el detalle de que vengas todas las semanas a este programa, 2 hasta las 2 en Onda Madrid, pues alguna vocación seguro que ha despertado, ¿no? Porque es que es muy interesante el material con el que trabajáis.
Sí que se nos ha dado circunstancias de gente que ha venido en grupos de visitas y decir, no, pues es que yo he venido a visitar el archivo porque es que un día oyendo la radio oí a una señora que estaba hablando de cosas.
¿Qué sabes tú, Nieves?
Yo, y bueno, pues sí, pues es que me ha llamado la atención y he venido. Por ejemplo, eso sí que nos ha pasado. O algún investigador que nos ha escrito desde la Comunidad Valenciana, oye, no, pues es que he estado oyendo la radio y he oído que el archivo regional tiene estos documentos, quería preguntaros si tenéis algo de esto, porque voy a hacer un viaje a Madrid, entonces me gustaría acercarme y consultarlo. Entonces sí, al final, pues es reconfortante, porque con esto, o con las visitas, o con otras actividades que hacemos, pues sí que al final vas viendo que la gente se va quedando un poquito con la copla, y que al final, bueno, pues no sé si despiertas vocaciones, pero al menos se despierta un poquito de interés, que eso es lo más importante.
Pues recuérdanos dirección y horarios.
Pues mira, estamos en la calle Ramírez de Prado, número 3, muy, muy cerquita, al lado de la estación de Delicias, es que no llega ni a cinco minutos, y ahora en este momento el horario que tenemos es de lunes a viernes, de 9 de la mañana a 2 de la tarde. O sea, que cuando queráis os podéis pasar por allí. Y estamos ya preparando, ya casi preparando, aunque parece un poco tal, el Día Internacional de los Archivos, que va a ser el 8 de junio.
Ajá.
Celebramos, tenemos todos los archivos, tenemos un Día Internacional, para que veáis lo importante que somos, el mundo de los archivos. Así que nada, ya os contaré y estáis todos invitados a las actividades que programemos para ese día.
Pues allí estaremos,
claro,
y tú,
sí.
Y tú aquí contándolo.
Y yo aquí contando, por supuesto, faltaría más.
Gracias, Nieves.
Gracias a vosotros. Un abrazo.
Gracias.